El régimen cubano insiste en no permitir ayuda individual a los damnificados del tornado en La Habana.
Estos en Cuba en enero.
Estados Unidos, Canadá y Alemania destinan millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia hoy su segundo discurso sobre el estado de la nación.
Periódico nicaragüense reduce su edición impresa debido a la retención de sus materias primas.
Y el Papa Francisco y gran imán del Islam sunita sellan un documento para promover el diálogo y la paz.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en este espacio de Radio Martí Noticias, de una hora con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. El régimen cubano insiste en que nadie a nivel personal está autorizado a repartir ayuda a los damnificados del tornado en La Habana. Precisamente en las últimas horas conversamos con un periodista independiente que visitó el fin de semana los municipios de Regla y 10 de Octubre. En su visita a las zonas afectadas por el tornado, Vladimir Turró pudo constatar que el descontento se acrecienta.
Con el Estado están súper, súper molestos porque realmente no les ha llegado la ayuda necesaria y todo lo que le están ofertando se lo están cobrando. El gobierno no les ha regalado nada a ningún damnificado.
En este sentido, el periodista comprobó el desamparo en que se encuentra la población.
Por ejemplo, una de las personas que pude entrevistar le cobraban cerca de 8.500 pesos por un grupo de materiales que le iban a ofertar. Y era una mujer con un niño pequeño que de hecho está desempleada.
La gente se siente agradecida con los que a título personal han podido llevarles alguna donación.
Muchos activistas de derechos humanos han pasado por la zona, han regalado muchos artistas también nacionales, independientemente del Estado, han hecho algunas donaciones.
Y todo esto a pesar de la presencia policial y las advertencias hechas por radio y televisión.
La policía no los deja ni a los estatales repartir nada. En caso de que los cojan repartiendo algo, los expulsan del lugar. Si es del Estado, es expulsado del lugar. Y si es algún activista de derechos humanos, bueno, ese es arrestado instantáneamente. Diariamente lo anuncian aquí por la televisión estatal, que nadie está autorizado a repartir las ayudas.
Organizaciones que vigilan las violaciones de los derechos humanos en Cuba reportaron decenas de arrestos contra opositores pacíficos en enero pasado. La mayoría de las detenciones estuvieron relacionadas con la campaña Yo Voto No a la reforma constitucional. Amado Gil tiene los detalles.
Según reportó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba, durante el mes de enero, hubo 144 arrestos arbitrarios. Otro informe, el emitido por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en España, reportó la cifra de 179. Pero en ambos casos hay un común denominador. Muchos de los arrestos son contra activistas envueltos en la campaña por el no en el próximo referendo constitucional. Fue algo que resaltó el presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
En este mes que terminó de enero, llama la atención que un número de disidentes, de opositores, etcétera, fueron detenidos en relación con el referéndum que se avecina, porque ellos estaban haciendo campaña en favor de votar no, a lo cual hay derecho, porque el referéndum es algo constitucional y permite votar sí o no. Pero personas que han estado hablando a favor del no, para lo cual también tiene derecho, pues han sido objeto de detenciones y hay diversas formas de atropello. Es el elemento nuevo que ha habido en el mes de enero.
Ambos informes reflejan una disminución en el número de arrestos con respecto a diciembre.
Estamos en presencia de una dictadura ya en fase de madurez y ellos se han dado cuenta que tener mucha gente en la cárcel da muy mala prensa, da muy mala imagen internacional y entonces las detenciones que antes eran centenares y centenares Ahora, pues, son ciento y tantas, ¿no?
El Observatorio de Derechos Humanos en su informe muestra preocupación por la creciente agresividad contra los activistas que se manifiestan por el no a la nueva Constitución. Entre tanto, la Comisión de Derechos Humanos destaca la injusticia contra el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, quien debiera estar ya en libertad. También denuncia las infrahumanas condiciones que enfrenta en prisión el opositor Hugo Damián Prieto Blanco. Amado Gil, Radio Martí.
Amado Gil, que precisaba que la mayoría de las detenciones que tuvieron lugar el mes pasado estuvieron relacionadas con la campaña Yo Voto No a la Reforma Constitucional. A esa reforma ha vuelto a referirse la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos. Concretamente, entre muchas cosas que critican, los obispos señalan la falta de libertad de los padres para educar a sus hijos en el mensaje pastoral del domingo. Yolanda Huerga recoge testimonios.
En su mensaje pastoral de este domingo, los obispos cubanos criticaron la ausencia en el texto constitucional, que será votado el 24 de febrero, del principio presente en la Declaración de los Derechos Humanos, de que los padres tengan derecho a escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos. Las premisas del régimen de alienación en las escuelas cubanas alrededor de una sola idea política no se han detenido desde 1959. María Caridad Herrera, esposa del ex prisionero político Jader Fuentes, denunció la coerción que sobre su niña de 8 años ejercieron la maestra y la directora de la escuela, Wilfredo Gonce Cabrera, para que participara en la marcha de las antorchas en el pueblo de Caimanera, en Guantánamo.
La maestra y la directora le habían dicho que la iban a expulsar de la escuela porque no fue a la marcha de las antorchas.
La activista Yenisei Jiménez Reina aseguró que en la escuela primaria Juan C. Gavaró de Palma Soriano pusieron a todos los educandos a firmar una boleta de apoyo al sí a la Constitución.
La chiquita me dio la queja de que en la escuela había que firmar una boleta, poner sí por Cuba.
El opositor Leonid Carbonell, residente en Baraguá, ciego de Ávila, también ha padecido en carne propia la imposición obligatoria de la ideología comunista en sus hijos.
Lo amenazan con que van a manchar el expediente e incluso pueden llevarte a la policía porque el niño no participa en estas actividades.
Sin embargo, Carbonell asegura que esa intoxicación política ha disminuido con el paso de los años de dictadura.
Hay un nivel de protesta, no es lo mismo que tiempos anteriores, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El líder del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a la diáspora cubana a participar el 16 de febrero en una manifestación como muestra de la unidad del pueblo por una Cuba diferente, la caravana por el cambio en Cuba.
Una sola idea, activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba, en un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos. En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8 para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown.
Mientras en Cuba, la actriz y profesora de teatro Iris María Mariño declaró a Radio Martí que las autoridades siguen hostigándola por sus posiciones políticas. Tomás Cardoso entrevistó a la actriz.
La actriz y profesora de teatro en la ciudad de Camagüey, Iris María Mariño García, denuncia las razones por las que fue expulsada de la Asociación Hermanos Saiz por el presidente provincial de la organización.
El 24, alrededor de las 9 de la noche, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, Jordan Torres Hernández, me dijo que tenía que hablar conmigo unos minutos. Que cuando voy a su oficina, me notifica que yo tengo que ser baja de la Asociación Hermanos Saiz porque mis ideas no se corresponden a lo que defiende la Asociación Hermanos Saiz. Porque yo tengo un blog que yo allí opinaba cosas, cosas que no tenían que ver con la Revolución Cubana y porque escribía para la revista La Hora de Cuba.
Para la también periodista de la revista La Hora de Cuba, no es la primera vez que es hostigada por sus posiciones políticas.
En septiembre, cuando fui a hacer mi contrato en la Academia de Arte, María Mercedes García Vega, la directora de la Academia, me dijo que no, que yo no iba a hacer contrato este año. Yo le puse una demanda, no tengo ningún derecho, tenía mi derecho de reclamación, pero perdí esa demanda, pero yo llevé ese proceso judicial. Me sacaron de la Academia de Arte sin ningún tipo de motivo, simplemente porque ya ellos no querían que yo siguiera siendo profesora.
Y agrega Iris que le pidió al director provincial un documento firmado con las causas de su expulsión sin tener éxito.
Yo a él le exigí, le dije que me tenía que entregar un documento, una carta con su cuño, con el cuño de la Asociación Hermanos Saíz, que él me dijo que no.
La semana pasada, jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz en la capital trabajaron en 10 de octubre en labores de limpieza tras el paso del tornado. Quienes llevaban pulóveres que decían "yo voto sí", informó Rafael González Muñoz, su presidente nacional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. La mayoría de los países que integran el Grupo de Lima apoyan y reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. También son bastantes los países de la Unión Europea que hacen lo mismo y que ayer decidieron apoyar a Guaidó. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo insta precisamente a otros países, concretamente de Europa, a seguir reconociendo al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente encargado. Desde Washington informa Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo recibió con agrado el reconocimiento por parte de las principales potencias europeas este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, e instó a otros a seguir su ejemplo. Alentamos a todos los países, incluidos otros estados miembros de la Unión Europea, a apoyar al pueblo venezolano, reconociendo al presidente interino Juan Guaidó y apoyando los esfuerzos de la Asamblea Nacional para devolver la democracia constitucional a Venezuela, dijo Pompeo en un comunicado. Celebramos la decisión tomada por Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y agregó. También nos alienta la resolución del 31 de enero del Parlamento Europeo, que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Se unen a Estados Unidos y a más de otros 23 países para reconocer a Guaidó como presidente interino de conformidad con la Constitución de Venezuela. Repetimos nuestro llamado a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela para que apoyen la Constitución de su país y protejan a todos los ciudadanos venezolanos, incluido el presidente interino Juan Guaidó y su familia, así como a los estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros en Venezuela, puntualizó Mike Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hoy, entre tanto, salía a la palestra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Apoya a Nicolás Maduro y acusó a la Unión Europea de querer derribar el gobierno de Venezuela mediante el reconocimiento a Juan Guaidó.
Bueno, y siguiendo el tema, Estados Unidos, Canadá y también Alemania destinan millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela. El reto del presidente encargado, Juan Guaidó, es encontrar los mecanismos para que las donaciones lleguen al país a pesar del rechazo de Nicolás Maduro. Desde Washington, la capital, nos informa Jorge Acobian.
A Colombia y Brasil podría llegar esta semana la primera parte de la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al pueblo venezolano. Medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutritivos y toneladas de alimentos suplementarios listos para usar es la promesa de Estados Unidos, según el asesor de seguridad John Bolton y el propio director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Mientras los 20 millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense generan confrontación en Venezuela entre Maduro y Guaidó, un nuevo nuevo monto fue anunciado este lunes por Canadá.
Hoy Canadá da un paso más y anuncia 53 millones de dólares para atender las necesidades más importantes para los venezolanos en el terreno, incluidos los casi 3 millones de refugiados.
Alemania, por su parte, ofreció 5 millones de euros para los mismos fines, lo que lleva a la recolección internacional a casi 79 millones de dólares, recaudados en menos de un mes, luego de que Guaidó prestara juramento como presidente encargado. Jorge Agobián, Washington.
Guaidó ha denunciado que el régimen de Maduro quiere robarse la ayuda humanitaria que está por entrar en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En riesgo se encuentra la ayuda humanitaria que recoge la comunidad internacional para que reciban los venezolanos. Así lo denunció Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien de nuevo habló directamente a los soldados venezolanos para que permitan el ingreso de medicinas y comida cuando llegue el momento.
Necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria, soldado de la patria, para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250 mil y 300 mil venezolanos hoy en riesgo de muerte. Si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte.
Dijo además que Maduro quiere transferir 1.200 millones de dólares del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, a un banco en Uruguay. La denuncia la hizo justo este 4 de febrero, cuando el régimen celebra 27 años del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, en el que participó Hugo Chávez. En una marcha que no tuvo mayor convocatoria, Maduro junto a Cabello y militares caminaron en Maracay, capital del estado Aragua, para celebrar lo que llamó 27 años de rebelión.
Frente a quienes entregan su alma al diablo imperialista, ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida, si fuese necesario.
El delegado del gobierno encargado de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos anunció que para el 14 de febrero en la sede de la OEA será convocada una conferencia internacional sobre la ayuda humanitaria hacia Venezuela. El régimen anunció este lunes que revisará las relaciones con países de la Unión Europea que han reconocido a Guaidó como presidente encargado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela y el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela expresaron su preocupación por la situación que confronta el país.
En un comunicado conjunto dijeron que hay una dolorosa situación de injusticia y sufrimiento por la carencia de lo necesario para una vida digna y productiva y por la indefensión ante la justicia.
Las instituciones indicaron que esto ha generado la búsqueda de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que lleve a elecciones libres y legítimas.
Añadieron que es moralmente inaceptable la creciente represión por motivos políticos, la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias y selectivas en Venezuela. Son las 6:17, ya tenemos la información del tiempo, como es habitual. Se anuncia un frente frío que va a afectar a las Bahamas, pero ¿nos va a afectar a nosotros? Esa es la pregunta. Vamos a conocer la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días a Rafael Martínez Sisto, qué honor estar contigo, también con Joan, Maite y Teudi. Bueno, pero nada para nosotros, eso es el sur de las Bahamas. Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el sur un frente frío, pero muy débil, que llega hasta el sur de las Bahamas, muy cerca de las provincias orientales cubanas, pero nada de llegar hasta ahí. En Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. La Habana registró 20 grados en horas de la madrugada y Santiago de las Vegas 16.5. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste desde 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Son las 6:19. El presidente Donald Trump pronuncia hoy por la noche su segundo discurso sobre el estado de la nación. Se espera que Trump hable del financiamiento del muro en la frontera con México, de la situación en Venezuela y otros temas nacionales e internacionales. Jacopo Luzzi nos dice más desde Washington.
El martes, Donald Trump volverá a ingresar al hemiciclo de la Cámara de Representantes.
El estado de nuestra nación es fuerte.
El discurso sobre el estado de la nación de este año sigue una aguda lucha con los legisladores demócratas por el financiamiento del muro fronterizo, que provocó el cierre parcial de gobierno más prolongado de la historia. El cierre retrasó la fecha del discurso anual. La Casa Blanca dice que el tema de este año es elegir la grandeza, en que el presidente hablará sobre inmigración, acuerdos comerciales, infraestructura, atención médica, la seguridad fronteriza y hablará también de Venezuela. Vanessa Neumann, analista, piensa que el mandatario hablará de...
Dirá básicamente que él sigue apoyando a la gente de Venezuela, que él sigue apoyando una transición y que Venezuela va a volver a la democracia en este año. Yo creo que también es muy importante para él porque ha apoyado tanto el tema y también que para él sería como una victoria, ¿no? En un momento dado, cuando todavía tiene el problema con la negociación del financiamiento de la muralla con México.
El viernes el presidente insinuó una vez más que podría declarar una emergencia nacional, ignorando al Congreso para obtener fondos para el muro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El periódico El Nuevo Diario de Nicaragua redujo este lunes su edición impresa de 16 a 12 páginas debido a la retención de sus materias primas por parte de la Dirección General de Aduanas.
El rotativo dio a conocer que desde el día 6 de septiembre del año pasado, la aduana ha estado bloqueando la importación de tintas, planchas térmicas y papel.
Activistas han denunciado que estas restricciones aplicadas por el gobierno de Nicaragua son herramientas de censura a la oposición.
En Colombia, el presidente Iván Duque sostuvo que el jefe de la disidencia de las desaparecidas FARC, muerto en un bombardeo, contaba con el apoyo del régimen de Venezuela.
Alias Rodrigo Cadete venía creando estructuras que se estaban nutriendo del auspicio de algunos sectores cercanos a la dictadura de Venezuela, dijo Duque en la Casa Presidencial, acompañado por la cúpula militar. El mandatario señaló que con la muerte del comunista disidente ha sido neutralizada una de las figuras más tenebrosas del terrorismo en Colombia.
A las 6:22 podemos informar que el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, institución de referencia del Islam sunita, sellaron en Abu Dhabi un documento para promover el diálogo y la paz.
El documento destaca que nunca se autoriza a nadie a utilizar el nombre de Dios para justificar la guerra, el terrorismo o cualquier otra forma de violencia.
También afirma que quien mata a una persona mata a la humanidad y quien salva a una persona es como si salvara a toda la humanidad.
El documento quiere servir de guía e invitar a todas las personas con fe en la fraternidad a trabajar juntos para un futuro mejor, promoviendo la cultura y el respeto mutuo.
El canciller ruso Sergei Lavrov descartó en las últimas horas que vaya a haber una nueva Guerra Fría tras la suspensión por Estados Unidos y posteriormente por Rusia de un tratado de desarme nuclear. Washington se retiró del pacto suscrito en la década de 1980 alegando violaciones de Rusia.
Lavrov dijo que Moscú no pretende participar en una carrera de armamentos, lo que caracterizó a la Guerra Fría, pero sí reaccionará a las amenazas que puedan surgir a través de métodos técnico-militares.
Por su parte, la Unión Europea declaró que se encuentra gravemente preocupada por los lanzamientos de misiles balísticos y experimentos militares por parte de Irán, y exhortó a ese país a que detenga actividades que solo profundizan la desconfianza y desestabilizan la región.
En una declaración conjunta, la Unión Europea dice que Irán continúa con sus esfuerzos para aumentar el alcance y la precisión de sus misiles, con el proporcional aumento en la cantidad de experimentos y operaciones de lanzamiento.
Y a partir de hoy, representantes del Talibán se reúnen en Moscú con influyentes líderes de la oposición afgana para 2 días de conversaciones de paz pero no habrá enviados del gobierno de Kabul.
Según los críticos, esto subraya las grandes divisiones políticas en Afganistán y podría debilitar aún más el gobierno de unidad nacional del presidente afgano Ashraf Ghani.
El talibán se niega a conversaciones directas e indirectas con la administración de Ghani, la que considera una marioneta de Estados Unidos.
Este encuentro en Moscú tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos reportó avances significativos en conversaciones con el talibán.
6:24. Aún no se sabe cuándo podría regresar al line-up de los Mets de Nueva York el pelotero cubano Yoenis Céspedes. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dirigentes del equipo de los Mets de Nueva York no esperan tener una idea hasta algún momento durante la campaña de cuándo Yoenis Céspedes, el cubano, regresará de la cirugía de los talones. El muchacho de Campechuela, de 33 años, se limitó el pasado año a solamente 38 partidos. El doctor Robert Anderson operó para eliminar la calcificación ósea del talón derecho del cubano Céspedes el pasado 2 de agosto y del izquierdo el 26 de octubre. Ayer, mientras observaba cómo el camión del equipo salía para el entrenamiento de primavera, el gerente general de los Mets, Brody Van Wagenen, dijo: "No creo que tengamos una idea durante el entrenamiento de primavera la fecha en la cual regresará el cubano Céspedes. A Yoenis se le deben $29 millones en la campaña este año y 29.5 millones en el 2020, las dos últimas temporadas de un contrato de $110 millones por 4 años. El cubano bateó para un promedio ofensivo de 262, disparó 9 jonrones e impulsó 29 carreras el pasado año, cuando se perdió 2 meses después de un partido del 13 de mayo en Filadelfia, con lo que los Mets dijeron que era una tensión en el flexor derecho de la cadera. Pegó un jonrón ante los Yankees en su regreso el pasado 20 de julio y luego sorprendió a los Mets cuando reveló al final de ese partido los problemas con los pies. Van Wagenen, el ex agente de Céspedes, dice que los Mets quieren asegurarse de que lo esperaremos de manera inteligente, lo que no lo estamos. El gerente general de los Mets dijo que ellos quieren asegurarse de que el cubano Céspedes esté 100% sano cuando regrese al juego diario. Por otra parte, el zurdo dominicano Francisco Liriano llegó a un acuerdo con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. El veterano de 35 años de edad lanzó para los Piratas del 2013 al 2016 y su estadía terminó con récord de 41 victorias y 36 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.67 en 107 aperturas con Pittsburgh. Por último, quiero señalar que Sergei Kovalev dijo que demostraría que la derrota de agosto pasado fue simplemente un accidente y lo comprobó. Este último fin de semana, el ruso le ganó al colombiano Eleider Álvarez para de esa forma recuperar el cetro semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo en combate efectuado en Texas. Ahora el ruso tiene récord de 33 victorias, 3 derrotas y un empate con 28 knockouts, mientras que Álvarez perdió su primera pelea con 24 victorias, de las cuales ganó 12 por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A pesar de la represión existente en Cuba, numerosos opositores y activistas se movilizan en la isla para promover el no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Precisamente tendremos detalles en el segmento La Noticia en Perspectiva, que atiende nuestro colega Tomás Cardoso. Son las 6:31 minutos. Seguimos en el camino de la información. Teudy Giró se ocupa del control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Alberto Müller y Waldo Serrano, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Seguimos. Con Venezuela sumida en la peor crisis económica, política y humanitaria de su historia, Cuba debe encarar consecuencias negativas y los más aventurados pronostican que será el próximo régimen que caerá. El tema lo aborda en este reportaje Ricardo Quintana.
Que Cuba será el próximo dominó que va a caer no deja de ser un pronóstico atrevido, pero no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder asestará un duro golpe al régimen de La Habana, dijo a Televisión Martí Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Sabemos que el régimen extrae recursos no solamente del petróleo, pero otros recursos directos, y además Venezuela le sirve como plataforma para todos los vínculos con el narcotráfico, con los guerrilleros, etcétera, al régimen de Cuba.
Sánchez considera que es muy difícil pensar que la colaboración médica cubana continuará en Venezuela sin Maduro.
Inmediatamente estos médicos van a tener que retirarse. No va a poder seguir explotando como lo ha venido haciendo en la trata de los profesionales cubanos, y me parece que va a venir una crisis grande para el régimen.
Para Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se trata de un mismo régimen que ocupa dos países.
El nivel de participación, de ocupación de las fuerzas castristas en Venezuela es comparable a lo que era la Francia Vichy cuando el nazismo. Entonces la comunidad democrática internacional saben que se está enfrentando a un régimen totalitario que ha secuestrado a dos países.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y otra escena de abuso policial en Cuba salió a la luz pública gracias a las redes sociales.
Un video divulgado en las redes sociales muestra a varios policías pateando y golpeando a un joven negro. La víctima de abuso policial es Yacer Rivero Boni, que trabaja como promotor de la Paladar La Familia, ubicada en San Juan de Dios, entre Compostela y Habana, en La Habana Vieja. Rivero Boni fue abordado en la calle por un policía para cuestionarlo sobre un supuesto asedio al turismo, después de que lo viera conversar con dos extranjeros para ofrecerles los servicios del restaurante privado.
Y cuando el extranjero se fue, le pidió el carnet de aceite, y entonces ya se cogió y se lo dio. Tuvieron una discrepancia, entonces el guardia empezó a llamar un poco de oficiales, el mismo le cayeron a golpe, se lo mordió por la oreja, le partió toda la boca a piñazo y a patar, y después le posaron y le cayeron a golpe de nuevo.
Explicó Eduardo Fon, testigo presencial del incidente. Rivero Boni fue llevado a la prisión conocida como el Vivat, y ahora las autoridades policiales pretenden abrirle un proceso penal bajo cargos de desorden público y desacato contra la figura del comandante, denunció la activista Eralides Frometa.
Yacel se comienza a manifestar cuando el pueblo comience a salir en defensa de Yacel, estos policías empiezan a tirar spray al pueblo.
Yacel Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión en directo de la cadena ESPN en La Habana para gritar abajo los Castro durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El domingo, unas 30 damas de blanco fueron detenidas. Se trata del domingo número 175 de represión contra ese grupo. Otras 25 pudieron asistir a misa. La líder del movimiento, Berta Soler, fue una de las 7 damas detenidas en La Habana, liberadas pocas horas después.
El domingo 3 de febrero fue 175 domingos represivos del Departamento Nacional de Estado contra la campaña Todas Marchamos y contra la participación en misa de las damas de blanco en La Habana. 6 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias y aclaro, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano hace más de 2 años que nos impide llegar a la iglesia de Santa Rita con los operativos que tiene. Y 7 damas de blanco fueron detenidas en Mayabeque. La dama de blanco Mayelín Peña Guyarín salió a las calles. Y bueno, pese a todo el operativo que ha tenido el día atrás, no fue detenida. Como digo pese, es porque anteriormente ha tenido un operativo muy fuerte contra ella. Y bueno, ya lleva 2 semanas que sale a las calles protesta. El régimen cubano no la arresta. En la provincia de Santiago de Cuba fueron detenidas por el Departamento General del Estado 3 damas de blanco y fueron liberadas en lugares de inhóspito, al igual que en la provincia de Guantánamo una dama de blanco fue detenida. En la provincia de Matanzas pudieron participar 12 damas de blanco en misa y fueron detenidas 15 damas de blanco.
El régimen comunista de Cuba colocará en instalaciones de transporte, hoteles y otros espacios 195 colegios electorales especiales para las votaciones del referendo sobre la nueva constitución castrista que se celebrará el próximo 24 de febrero.
Según se ha dado a conocer, estos colegios electorales especiales serán habilitados en terminales de autobuses y ferrocarriles, también en aeropuertos, en residencias de estudiantes, hospitales y hoteles, con el fin de facilitar y controlar el ejercicio del voto de los ciudadanos.
La secretaria de la Comisión Electoral Nacional, María Esther Bacallao, explicó que quienes no puedan acudir al colegio asignado por razones justificadas tendrán la opción de concurrir a uno especial o cualquier otro, según cita la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Y el meteoro que fue visto sobre Florida y que finalmente explotó en Viñales, en Pinar del Río, en su contacto con la atmósfera terrestre, liberó más energía que una tonelada de TNT, según datos recientemente publicados por la NASA y los sensores del gobierno de Estados Unidos.
La Organización Internacional de Meteoros informa que cientos de personas presenciaron la rara bola de fuego durante el día y hay 13 informes de testigos presenciales presentados desde Fort Myers a los cayos de la Florida y frente a las costas de Cuba.
El radar del Servicio Nacional de Meteorología en Cayo Hueso también detectó la roca espacial que estaba sucumbiendo en su colisión con nuestra atmósfera. La agencia informó que se detectó una estela cerca de Viñales a una altura de más de 26.000 pies sobre el nivel del suelo.
Seguimos con más noticias y en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebró el 30 de enero, alumnos de una escuela de España enviaron cartas de ánimo y apoyo a prisioneros de conciencia de varios países.
En una de las cartas se menciona un prisionero de conciencia cubano, de ahí que esta nota aparezca en este segmento. Se trata de los estudiantes del Instituto Francisco Giner de Segovia, un centro perteneciente a la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Las misivas fueron dirigidas al cubano Eduardo Cardet, encarcelado por criticar el legado de Fidel Castro, a la egipcia Hanan Bar Eldin, defensora de los derechos humanos detenida en el 2017, y el ruso Oyub Titiev, arrestado por denunciar la situación en Chechenia.
A las 6:39 ya estamos en la noticia en perspectiva. La observadora de procesos electorales en la ciudad de Santi Espíritus, Aymara Peña González, cuenta que qué es lo que están haciendo de cara a las votaciones del 24 de febrero sobre la Constitución cubana. La entrevistó Tomás Cardoso.
Aymara Peña González, ha sido tan polémico el tema de la reforma constitucional y algunos de los artículos que ahí se expresan, como el artículo número 4, dentro de los fundamentos políticos, que habla pues del carácter irrevocable del sistema socialista dentro de la Revolución Cubana y el contexto incluso del uso de las armas para quienes se opongan a la defensa del mismo. Ha encendido el interés de muchos cubanos. Otros expresan que los cubanos se han percatado que el referendo se puede convertir en una única oportunidad de mostrar el rechazo al unipartidismo. ¿Compartes tú esta opinión, que este referendo ha traído el interés inusual de la mayoría de los cubanos?
Sí, creo que sí ha traído el interés de la mayoría de los cubanos. En todos los lugares se han creado espacios, tanto por la oposición que existe acá en la isla como por el gobierno. Han suscitado que este sea el tema de cada día para cada persona, ¿no? Pero sobre todo estos polémicos puntos como el artículo 4 y sobre el unipartidismo y otros puntos importantes en temas políticos en Cuba, para muchos es claramente la única oportunidad o la oportunidad que tenemos hoy para decir que no y para poder expresar, bueno, pues lo que muchos años llevamos pensando sin poder decirlo. Y creo que este sería uno de los momentos en que los cubanos podríamos dejar bien claro, ¿no?, al mundo y al gobierno que la mayoría de los cubanos no están de acuerdo cómo está nuestro país hoy socialmente trabajando ni cuál es el sistema en que estamos viviendo. Sobre todo ese artículo 4 en que mencionaba ha tenido un impacto bastante fuerte en la gente, porque no solamente en temas políticos, porque muchas personas que no son políticos dicen, bueno, y si alguien le da por decir que yo soy político y me agrede físicamente y alega frente a un juez o algo que yo soy político, y es decir, que cometa un crimen que pudiera sustentar este artículo, constitucionalizando la violencia. Y mucha gente no está de acuerdo a pesar de no ser político. Y creo que ha suscitado mucho el interés de las personas, y sí estoy convencida en que, por supuesto, hay miles de cubanos que están ansiosos de expresar su voluntad en secreto, aunque he conocido quien habla, voy a votar sí, pero en secreto sabe que su conciencia le dice que va a votar no, porque no es lo que necesita nuestro país.
Aymara, la propia ley electoral prevé que los electores participen en el recuento de votos. Según lo que está escrito, aunque no se cumple, es ley y es derecho.
Me imagino que para los cubanos que quieran de verdad hacer valer su decisión y respetar la decisión de los demás, sería muy bueno que cada uno de los cubanos que esté escuchando hoy mismo diga, bueno, ¿por qué no participar y ver cómo se cuentan esos votos y que se respete el derecho de todos y no sean manipulados los resultados?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. El Grupo de Lima ha pedido un cambio pacífico en Venezuela y acepta al gobierno interino de Guaidó como miembro oficial. Tenemos detalles desde Washington con Tony Cano.
El Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá, convocó este lunes en Ottawa a un cambio pacífico en el gobierno de Venezuela sin intervención militar. La canciller canadiense Chrystia Freeland expresó: Nosotros, el Grupo de Lima, instamos a todos los países democráticos del mundo, especialmente aquellos que se han unido a nosotros para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y que respaldan esta declaración de apoyo para el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino Guaidó han seguido el camino para el establecimiento de un gobierno interino. Incluso en este momento, 34 países del mundo han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de Venezuela. Cancilleres de 11 países reunidos en la capital canadiense difundieron una declaración de 17 puntos en la que exhortan a la comunidad comunidad internacional a impedir que el gobierno de Nicolás Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y transar con petróleo, oro u otros activos. Los países que integran el Grupo de Lima también instaron a los militares de Venezuela a apoyar al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino y a no impedir la entrada y el tránsito de asistencia humanitaria a los venezolanos. Tony Cano, Washington.
El líder opositor Juan Guaidó sigue adelante en sus planes para procurar el ingreso de ayuda humanitaria a través de la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, donde Estados Unidos enviará y almacenará alimentos y suministros médicos destinados a Venezuela.
La oposición venezolana ha dicho que una vez que los pertrechos estén almacenados allí en Cúcuta, intentará transportarlos a Venezuela, desafiando así al gobierno de Nicolás Maduro, que ha rechazado los ofrecimientos de ayuda de Estados Unidos y otras naciones occidentales.
La medida pondrá a prueba a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que están emplazadas del lado venezolano del cruce fronterizo, y tendrán que elegir entre obedecer a Maduro o permitir el ingreso al país de los suministros.
Ya Maduro ha dado la orden de que no va a entrar ninguna ayuda humanitaria, y menos a través de la frontera con Colombia. Ante el panorama político allí en Venezuela entre Guaidó y Maduro, expertos han sido consultados en Washington sobre el camino hacia una recuperación económica del país en caso de que Maduro decida dejar el poder. En la capital de Estados Unidos, Cristina Caicedo Smith conversó con el economista Isaac Cohen y Geoff Ramsey, ejecutivo de la institución WOLA.
Una inversión cerca a los 20,000 millones de dólares como punto de partida necesitaría Venezuela para poder recuperarse económicamente, así lo aseguran algunos expertos en Washington. Este análisis se da en el posible contexto de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, decida dejar el poder y un gobierno de transición llegue al Palacio de Miraflores. Vía Skype, el economista Isaac Cohen señala que el principal problema de la economía en el país es la falta de abastecimiento.
Venezuela está, indistintamente de quién esté en el poder, en una situación de emergencia y una crisis generada por expulsión importante de mano de obra.
Otro de los principales retos es reducir la inflación, que este año alcanzó cifras récord de 10 millones por ciento.
Entonces lo que hay que hacer es tratar de moderar la inflación. Para eso es muy importante contar con la participación de los organismos financieros multilaterales, especialmente del Fondo Monetario, pero también del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La recuperación del sector petrolero deberá ser prioridad para la nueva administración, siendo uno de los más controversiales debido al apoyo con el que cuenta Nicolás Maduro de gobiernos como el de Rusia y China.
Rusia tiene, si no me equivoco, ellos controlan el 49% de los bienes de Circo. Circo es el lado de PDVSA, la empresa de petróleo de Venezuela en Estados Unidos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A las 6:47, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Altas presiones. ¿Tiene algo que ver con esto el anticiclón? Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Martínez, buenos días. Sí, hay un anticiclón de 1019 milibares ahí sobre el norte de la Florida. Se extiende sobre las aguas del Golfo, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas estuvieron en horas de la madrugada entre los 20 y los 23. Específicamente La Habana tuvo una mínima de 20, Santiago de Cuba con 16, Santiago de Las Vegas con 16.5 grados centígrados. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Bogotá. El gobierno de Colombia anunció la creación de un puesto de mando unificado en Cúcuta, el principal paso fronterizo con Venezuela, para coordinar la recepción de ayuda humanitaria internacional.
Nueva York, el primer día de deliberaciones del jurado en el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán concluyó el lunes sin alcanzar un veredicto en los 10 cargos por narcotráfico que enfrenta el mexicano.
Brasilia. La cifra de muertos por el colapso de un dique en el estado brasileño de Minas Gerais subió a 134, mientras que 199 personas siguen desaparecidas.
Europa.
Madrid. Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 14 personas en una operación conjunta con la policía italiana contra una rama de la mafia napolitana que llevaba hachís oculto de España a Italia.
Londres. La primera ministra británica Theresa May trata de encontrar una solución alternativa a la polémica salvaguarda irlandesa contenida en su acuerdo de separación de la Unión Europea.
Ankara. El primer ministro griego Alexis Tsipras inicia hoy una visita oficial a Turquía de 2 días centrada en las tensas relaciones bilaterales, el acuerdo sobre refugiados y la conflictiva situación de la isla de Chipre.
Asia.
Kabul. El presidente afgano Ashraf Ghani está siendo dejado a un lado mientras al talibán no hace caso de sus ofertas de paz y negocia con sus amigos y enemigos sobre el futuro de Afganistán.
Pekín. Los chinos en su país y el extranjero dieron hoy la bienvenida al Año Nuevo Lunar, en el que el despreocupado y generoso cerdo, duodécimo símbolo del horóscopo, sustituye al alegre pero inconformista perro.
Tokio. La canciller alemana Angela Merkel insistió hoy en una audiencia con el emperador Akihito en el Palacio Imperial de Tokio durante su visita a Japón, destinada a reforzar las buenas relaciones entre ambos países.
Oriente Medio.
Jerusalén. El organismo militar israelí que gestiona los territorios palestinos afirma haber identificado un significativo aumento del número de palestinos de Gaza que piden permisos por motivos médicos y humanitarios.
Ankara. La policía de Turquía inició este martes, a petición de la fiscalía, una operación para detener a 182 soldados por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio del 2016.
Teherán. El gobierno iraní rechazó hoy las críticas de la Unión Europea a sus misiles balísticos y a su política exterior y llamó al bloque a mantener una interacción constructiva con Irán basada en el respeto mutuo.
Ya son las 6:51 minutos, entramos en el mundo artístico y Alejandro Escalona lo hace refiriéndose a una película que sigue liderando las taquillas, además de recordar a varios artistas que murieron en un accidente aéreo.
La película Glass continúa por tercera semana consecutiva en primer lugar de la taquilla estadounidense debido, según analistas, a varios factores que obligaron a buena parte del público a quedarse en casa, particularmente el domingo. Primero, la cinta de M. Night Shyamalan no tenía mucha competencia en cartelera, luego tuvo que competir el domingo con el Super Bowl y tercero, debido seguramente al vértice polar que trajo un frío descomunal a buena parte de Estados Unidos. La cinta de suspenso, hasta el momento, ha alcanzado 71 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Un 3 de febrero hace 60 años, una avioneta con 3 estrellas del rock and roll se estrelló en un campo congelado cerca de Clear Lake, Iowa, muriendo todos sus ocupantes de manera instantánea. En la aeronave iban Buddy Holly, J.P. The Big Bopper Richardson y Richie Valens. Don McLean, un joven de apenas 13 años para la época, admirador de Buddy Holly, quedó devastado por la noticia y años después, convertido en músico, escribió una canción llamada American Pie. McLean, o McLean también, hoy de 73 años, dijo al diario Des Moines Register que la canción no es solo sobre el accidente, sino de lo que era Estados Unidos antes de la llegada de los Beatles y la guerra de Vietnam, que intenta retratar lo que él dice es la inocencia de la juventud estadounidense de finales de la década de los años 50. Long, long time ago, como el propio McLean dice en la canción. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee. En la ciudad de Washington estuvo con ustedes Alejandro Escalona.
Singing, Deportes, ahora con Edemio Navas, quien se refiere a que aún no se sabe cuándo podría regresar al line-up de los Mex, el pelotero cubano Yoenny Céspedes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher zurdo cubano Néstor Cortés debutó con victoria en la Serie del Caribe. Cortés, quien el pasado año debutó en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, dijo que estaba muy satisfecho con la victoria de su equipo de las Estrellas Orientales, 3-1 ante Puerto Rico en la Serie del Caribe que comenzó en Ciudad de Panamá, en el Estadio Rocarú. El zurdo cubano fue la figura fundamental en la primera corona de las Estrellas Orientales en 51 años en la Liga Dominicana, con 2 salidas en blanco en la serie final ante el equipo de los Toros del Este. Por eso, el ex pelotero de las Grandes Ligas y manager del equipo de las Estrellas, Fernando Tatís, le dio la responsabilidad de abrir el partido inaugural de la Serie del Caribe en Panamá, y el cubano realmente no lo hizo quedar mal. Fueron 5 entradas de dominio absoluto, con una carrera y un hit permitidos a los Cangrejeros de Santurce para llevarse la victoria 3-1. Yo tenía que reportarme al campo de entrenamiento de los Yankees en Tampa y por eso inicialmente no aparecía en el roster para la Serie del Caribe, pero yo le dije a las Estrellas que haría todo lo posible porque me dieran el permiso y aquí estoy, listo para ayudar al equipo en lo que sea, agregó el cubano Cortés. El zurdo cubano, que no permitió carrera desde el round robin de la Liga Dominicana, retiró las 3 primeras entradas de manera perfecta y solamente en el 4th inning tuvo complicaciones al regalar un boleto a Yonechi Fargas, un pelotazo a Raymond Fuentes y permitir un sencillo de David Vidal, que impulsó la única para el equipo de Puerto Rico. Luego, en el 5th inning, retomó la perfección al retirar la entrada de 1, 2 y 3, antes de ceder paso al bullpen, que continuó el dominio sobre la tanda boricua. En el otro partido de ayer, anoche, el equipo de Venezuela derrotó 5-1 al equipo de México. Hoy, 5 de febrero y martes, Cuba contra México a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, República Dominicana contra el equipo de Panamá. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo del Milwaukee derrotó al Brooklyn 113-94 y con ese éxito el equipo de Milwaukee continúa en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con récord de 39 victorias y 13 derrotas, ventaja de 2 partidos sobre el Toronto. A continuación se ubican Boston, Filadelfia, Indiana, Brooklyn, el Charlotte y el Miami Heat también en zona de clasificación. Por el oeste, el actual campeón Golden State está en primer lugar con ventaja a medio juego sobre Denver y a 4 de Oklahoma City. En los otros partidos de anoche, Detroit derrotó al Denver 129-103, Washington perdió ante Atlanta 137-129 e Indiana superó a New Orleans 109-107. Hoy martes, 8 partidos y sobresalen los encuentros entre Cleveland ante Boston, Filadelfia frente a Toronto, Orlando ante Oklahoma City y el Miami Heat que jugará contra Portland a las 10:30 de la noche de hoy viernes, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57, hacemos ahora un recuento de las principales noticias que les hemos ofrecido.
Grupos de derechos humanos reportan decenas de arrestos en Cuba en enero.
Otra escena de abuso policial en Cuba sale a la luz pública gracias a las redes sociales.
Estados Unidos insta a más países europeos a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Guaidó denuncia que el régimen de Nicolás Maduro quiere robarse la ayuda humanitaria que está por entrar en Venezuela.
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia hoy su segundo discurso sobre el estado de la nación.
Periódico nicaragüense reduce su edición impresa debido a la retención de sus materias primas.
Piden al gobierno o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigue casos de musulmanes presos en China.
Y el Papa Francisco y el gran imán del Islam, sunita, sellan un documento para promover el diálogo y la paz.
Radio Martí Noticias.
Así damos punto final a Radio Martín Noticias, esta hora de información con lo principal que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller, la producción de Maite Rodríguez, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en el programa Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.